El mundo en México, por Juan María Alponte.
En el año 1880, por vez primera, se celebró en Francia como fiesta nacional la toma de la Bastilla, es decir, el asalto a la fortaleza de la Bastilla, levantada en el centro de París, hecho que se había producido el 14 de julio de 1789 y que conmemora, aunque no sea la realidad exacta, el nacimiento de la Revolución Francesa. Tuvieron que pasar 101 años. La historia camina sin prisa y sin urgencia, cuando no se acelera en el galope de las profundidades de la memoria humana, para que los franceses se reconciliaran con el 14 de julio y convirtieran ese día en fiesta nacional. En 1860 se pensó en celebrar, para 1889, el primer centenario de la Revolución. El mundo vivía en la euforia del progreso. Se creía en la posibilidad de la transformación industrial de la Tierra. Rascacielos gigantescos aparecían en Estados Unidos y se iniciaba en los países más ricos una carrera arquitectónica en busca de los cielos. En Francia se soñaba para 1889 en una exposición universal que integrara la Revolución Francesa en la memoria del progreso y del cambio material fundido en el capitalismo, el liberalismo y la revolución industrial. Para que hubiera un fondo material que adornase y evidenciase ese proceso, los franceses pensaron en un monumento gigantesco. El 1 de mayo de 1886, el ministro de Comercio hizo público un proyecto para construir en el campo de Marte un monumento que tuviera 300 metros de altura. La polémica se convirtió en una guerra de escritos. Los artistas redactaron una carta común que apareció en las páginas del periódico Le Temps, diciendo que la construcción de esa torre de Babel sería el deshonor de París. Un hombre llamado Alexandre Gustavo Benninghausen Eiffel, que tenía 54 años en el momento de aparecer el concurso propiciado por el ministro de Comercio, y que se había especializado en la construcción de torres metálicas, penetró ese día en el corazón de la leyenda. En el mes de enero de 1887 comenzaban las obras de la torre. Gustavo Eiffel, o Eiffel, como se le conoce, pertenecía a una vieja familia asentada en Francia por generaciones, de origen alemán. Inscrito en el Politécnico, el joven Eiffel fracasó en el examen oral y pasó a la Escuela Central de Artes y Oficios para desembocar ardiente en una empresa de construcción. Su padre, enrolado en el ejército francés desde la adolescencia, casado con una mujer que tenía el monopolio de la venta del carbón regional, le había dicho siempre estas palabras: trabajar, trabajar, trabajar. En enero de 1887, Gustavo Eiffel comenzó la torre. En junio, las bases de ese sistema, un cuadrado de 125 metros por cada lado, estaban terminadas. Comenzaría la escalada hacia el cielo al ritmo de 15 metros cada mes. París, electrizado, aprobante y furioso, las dos cosas al tiempo, asistía a aquel inmenso frenesí. El campo de Marte se transformó en un gigantesco sistema de juegos infantiles. Un mecano gigantesco se extendía por sus verdes praderas. Cuando llegó el 14 de julio de 1888, la ciudad de la luz se sorprendió. Su torre había superado ya los 100 metros y se acercaba a los 200. ¿Se podría? El domingo 31 de marzo de 1889, en medio de una fiesta popular, la torre alcanzó los 300 metros. El alcalde de la ciudad, con sus colaboradores, en medio de un inmenso júbilo popular, vio alzarse en lo alto de la torre la bandera tricolor de Francia. Eran las 2:40 de la tarde. 21 cañonazos anunciaron a la ciudad y al mundo que el desafío se había culminado. Rico, aclamado, casado con la hija de un potentado de la cerveza, propietario de grandes talleres, Gustavo Eiffel, creyó que lo podía todo. Asociado con Ferdinando de Lesseps, el famoso constructor del canal de Suez, los dos hombres aceptaron un contrato para abrir el canal de Panamá antes de 1890. Pero los planes y los proyectos de Panamá fallaron. Las enfermedades tropicales paralizaron las obras. Faltó el dinero. Los especuladores metieron la mano y estalló como un infierno el escándalo del fin del siglo, el escándalo llamado Escándalo de Panamá. Los dos grandes constructores, el creador de la Torre de París y el creador del Canal de Suez, fueron condenados por los tribunales y con ellos numerosos políticos quedaron entrampados por comisiones fraudulentas en la agonía y el éxtasis del progreso ilimitado. La justicia condenó a Ferdinando de Lesseps, el héroe del Canal de Suez, a 5 años de prisión y a 2 años por el otro lado. Se condenó al propio Gustavo Eiffel. Finalmente, revisado el juicio, el constructor de la Torre de París fue exonerado y se admitió que no había cometido ningún delito contra el honor. La lección fue dura y amarga. Se retiró de los trabajos como constructor y pasó a investigar los problemas de la resistencia del aire hasta aceptarse hoy que él fue uno de los creadores de la aerodinámica moderna. Larga familia la suya, larga memoria de la vida, oro de la fama y lágrimas de la existencia. Su vida se extinguió sabiendo que la gloria tiene también el sabor de la ceniza. Vivió lo suficiente para saber que el canal de Panamá sería terminado por los norteamericanos. Murió en 1923 cuando un hombre llamado Hitler daba el primer golpe de estado nazi en la ciudad de Múnich.
El mundo en México, por Juan María Alponte.